Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy importante, que ha hecho página en muchos diarios del país y a nivel internacional, que es el cáncer, que es una causa importantísima de morbilidad y también de mortalidad. Fuera de eso, tuvimos hace unos días la celebración del Día Mundial del Cáncer, en los cuales los diarios capitalinos y de otras ciudades de Colombia nos contaron algunas estadísticas, algunas por supuesto muy preocupantes. Para hablar de eso tenemos en línea al doctor Carlos Castro, que es un médico hemato-oncólogo, actualmente director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Doctor Castro, mil gracias por aceptar la invitación del programa Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación, y para mí es más que un honor, un privilegio el estar en comunicación con todos sus oyentes.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿por qué es que estamos tan preocupados por el cáncer? ¿Realmente el cáncer ha aumentado a nivel internacional o detectamos más casos ahora en este momento?
Yo creo que, como decían por ahí, las dos cosas, mi coronel. Uno es obviamente a nivel mundial, y en Colombia también hay un aumento en la incidencia por cáncer. Eso es innegable, todos los países así lo están señalando, a tal punto que hoy hay una gran preocupación acerca de si los países del planeta Tierra están preparados para afrontar lo que yo llamo el tsunami del cáncer en la próxima década. Y en eso hay serias preocupaciones, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista financiero. Y la razón por la cual hay un aumento en la incidencia es multifactorial, como todo en medicina. Uno, el hecho que los seres humanos estamos viviendo más. En Colombia ya la expectativa de vida de un colombiano creo que está por encima de los 74 años, las mujeres creo que están llegando a los 78. Hace 50 años creo que la expectativa de vida de un colombiano era como 56 años. Así que entre más años acumula uno, entre más vivimos, más oportunidad de desarrollar este tipo de enfermedades como el cáncer.
¿Es decir que el cáncer es una patología, digamos, un mal más de la gente vieja o qué?
Indudablemente. Si uno mira las estadísticas, después de los 60, década en la cual yo ya me siento orgulloso de pertenecer.
Eso está muy bien.
Tenemos, obviamente, que saber que eso estamos entrando a tierras movedizas donde el cáncer es una enfermedad mucho más frecuente que en gente joven. Esa es la primera. O sea, estamos viviendo más y, por lo tanto, tenemos más oportunidades de desarrollar ese tipo de enfermedades. Lo otro, obviamente, la contaminación ambiental. Hoy que es el día del sin carro, pues es un llamado también para decir que efectivamente la contaminación ambiental, especialmente en las ciudades, es algo que está preocupando y que sin duda tiene algo que ver con este incremento en la incidencia de cáncer. El otro aspecto importantísimo son los malos hábitos de vida, y empiezo por el tabaco. El tabaco sigue siendo el enemigo número uno de la salud pública de todos los países, y obviamente, pues afortunadamente, en Colombia la gente adulta ha empezado a disminuir el consumo y la prevalencia de fumadores está bajando, pero no podemos bajar la guardia, y sobre todo tenemos que abrirle los ojos a los adolescentes, que desafortunadamente han empezado a fumar desde la edad de los 12 años, y ellos pues tienen que ser educados de que el fumar es nocivo para la salud, que es verdad. El fumar los hace adictos a una sustancia que es más adictiva que la misma cocaína, que se llama la nicotina, y que obviamente el tabaco es el enemigo número uno, que está asociado a cáncer, a enfermedad cerebrovascular, a enfermedad cardiovascular. Otra cosa que también tiene que ver con hábitos de vida poco saludables, el sedentarismo, el sobrepeso, las dietas inadecuadas, y al decir yo dietas inadecuadas me refiero al exceso de grasas, al exceso de carbohidratos, al exceso de azúcares. Y tenemos que ponerle un poquito de atención a esas cosas. Y ya por último sería hacer énfasis en que hay en Colombia un cáncer que es el cáncer de cuello uterino, que nos mata más de 2.000 mujeres cada año, y que hoy en día el cáncer de cuello uterino es una enfermedad perfectamente prevenible con la vacunación, y que desafortunadamente con los cuentos macondianos que se desarrollaron en este país hace algunos años, el índice de la cobertura de vacunación en las niñas adolescentes de los 9 y los 18 años, de tener cobertura del 97%, estamos hoy en día en porcentajes del 25%, o sea, estamos como si fuéramos un país subsahariano africano. Entonces, yo creo que son esas cuatro o cinco cosas que te mencioné, Enrique, que son cosas que cada uno de nosotros podemos contribuir para modificar la historia natural del cáncer en nuestro país, que vuelvo y repito, nos tiene bastante preocupados, porque se nos viene, por las proyecciones que han hecho las agencias internacionales, se nos viene un tsunami de cáncer en la siguiente década.
Según la cuenta de alto costo, en Colombia hay más o menos 230.000 personas que padecen el cáncer.
Sí, esa es la prevalencia, y en esa cifra, la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, que tiene la sede en Francia, también dio una cifra muy similar. Es un cuarto de millón de colombianos hoy tienen cáncer.
Y de esos, en el 2017, más o menos 32.000 fueron casos nuevos.
Esa es la cuenta de alto costo.
De alto costo, exactamente.
Ahí hay algunas dificultades con las cifras que yo encuentro en Globocan y en las cifras del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Cancerología. De hecho, creo que las dos directoras, que son mujeres, la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Biesner, gran amiga y a quien admiro y quiero inmensamente, y la doctora Acuña, también gran persona, van a tener una reunión para tratar de comparar las metodologías de las cifras que ellas tienen en su poder, porque son bastante diferentes. Yo no soy epidemiólogo para entrar a discutir eso, pero sí creo que es importante que las dos cabezas de estas dos entidades se pongan de acuerdo a ver por qué son las cifras tan diferentes.
Y de eso hubo más o menos 18.000 muertes, especialmente debido a cáncer de mama y cáncer de próstata.
Sí, en mujeres los tres tumores más frecuentes que se diagnostican en el país son, en ese orden, cáncer de seno. Curiosamente, el cáncer de tiroides apareció ahorita como en segundo lugar, y en tercero, el cáncer de cuello uterino. Lo que pasa es que el cáncer de tiroides rara vez no mata a alguien, en cambio el cáncer de cuello uterino sí tiene una mortalidad bastante importante, igual que el cáncer de seno. En hombres, es el cáncer de próstata el número uno, seguido del cáncer colorrectal, cáncer gástrico, y empieza a aparecer el famoso cáncer de pulmón. Así que estamos a puertas de empezar a ver un cambio epidemiológico en cuanto a cuáles serán los tumores más frecuentes en el país.
El cáncer de tiroides es un cáncer que ha aparecido más, pero yo creo que es que se busca más, y es un cáncer que tiene muy buen pronóstico.
Sí, por eso no nos angustia tanto, y hay una observación clínica que yo no he podido encontrar la explicación, Enrique, y es el hecho que por qué es más frecuente en mujeres. Si tú miras las estadísticas de incidencia de cáncer en hombres, cáncer de tiroides está como en décimo lugar, en cambio la mujer está en este momento en segundo lugar. Entonces, asumo yo, pero esto es una cuestión muy personal, que va a tener algo que ver con las hormonas femeninas, alguna cosa, porque sí es llamativo, porque el cáncer de tiroides es muchísimo, pero muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres.
Todos los problemas tiroideos son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y el cáncer de tiroides en los hombres mucho más grave que en las mujeres.
Cuando se presenta suele ser un poco más agresivo, es cierto, pero realmente el cáncer de tiroides usualmente no es el cáncer que mate mucha gente. Algunos se podrán morir, pero no es lo usual. No lo podríamos comparar con el cáncer gástrico, el cáncer de seno, el cáncer de próstata. No, el cáncer de tiroides es un cáncer que si se trata, se diagnostica a tiempo y se trata bien, es curable en el 90% de los casos.
Colombia parece que está muy bien en la parte de diagnóstico del cáncer, pero está muy mal en el tratamiento. Parece que el tiempo de entre el diagnóstico y empezar el tratamiento cada vez es más largo por los procesos administrativos de nuestro sistema de salud.
Sí, y eso es una de las grandes contribuciones que hay que abonarle a la cuenta de alto costo que la doctora Acuña ha puesto en el tapete. Y es que efectivamente cuando uno evalúa la calidad de la atención, y en la calidad no solamente está la pertinencia, sino la oportunidad de la atención de los pacientes con cáncer. Vemos dos cosas, o varias cosas, que obviamente no podemos ocultar. Uno no debe ocultar nada, sino al contrario, destapar los problemas, drenar el absceso, como llamo yo, y buscarle la solución. Y eso que usted menciona, efectivamente, se ve en el país, y se ve especialmente en los pacientes que están en el régimen subsidiado, que ya de por sí ya está señalando que hay una importantísima y triste inequidad. Entonces, el paciente del subsidiado se demora 3 veces más de lo que el paciente del contributivo. Y en el grupo de los contributivos, los que tienen la posibilidad de tener medicina prepagada, les va obviamente mucho mejor. Y son atendidos rápidamente, tienen menos problemas. Pero, Dios mío, uno escucha a los pacientes el viacrucis por el cual tienen que pasar, que no les aprueban, que venga más tarde, que no hay agenda, que para un examen está dentro de 2 meses. Y esta es una enfermedad que no permite una demora en ese sentido, porque puede significar la diferencia entre vivir o morir. Entonces ahí hay un llamamiento que lo hacemos todos los que estamos en el área de salud, y es un llamamiento también del gobierno, porque, hombre, no tenemos un sistema que en papel aparentemente sería muy bueno, y sí, yo lo defiendo en ciertas cosas, aunque obviamente dejo de estar perfecto, pero es un sistema que si uno lo compara con países comparables al nuestro, no estamos tan mal. Yo diría, hay cosas buenas, y hay otras no buenas que habrá que mejorar, pero tenemos un sistema al menos. En cáncer, que es el tema que nos ocupa, yo a veces digo que muchas de las trabas que pone la gente son trabas que podrían obviarse siempre y cuando hubiera una voluntad por parte de los mandos medios de las EPS. Yo muchas veces hablo con pacientes que me dicen, doctor, mire, fui y me dijeron que no, que sí se mal, y coge uno el teléfono, y como es el doctor Castro el que llamó, ahí sí le corren y le solucionan las cosas a las personas. Pero ¿por qué tiene que ponerse uno, como dice, usando una palabra que de pronto no es la mejor, por qué tiene que ponerse berraco y comenzar a hablar un poquito fuerte para que las cosas funcionen? Las cosas deberían salir, fluir fácilmente. Yo a todas las personas que trabajan en las EPS y en las IPS también les digo, hombre, tratemos a los pacientes con cáncer como si fueran de nuestra familia. ¿Cómo quisiéramos, si ese paciente fue nuestro hermano o nuestra mamá, cómo quisiéramos que les atendieran? Y si uno se mete en la cabeza que cada uno de los pacientes con cáncer fuera de nuestra familia, le garantizo, Enrique, que el 50% de las demoras, de las dificultades, de las piedras en el zapato que les ponen, perdón, que los palos en las ruedas que les atraviesan, se podrían obviar. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de compasión, es una cuestión de ser solidarios. Y yo creo que podríamos mejorar simplemente poniéndole corazón a estas cosas.
Porque es que parece que las EPS solamente como el 13%, según las estadísticas, cumplen, digamos, esos protocolos a tiempo.
Sí, desafortunadamente.
Y es muy poquito, realmente.
No, es ridículo.
Claro.
Y resulta que yo creo que... Yo a veces me hago esta reflexión. ¿Por qué hay EPS? Porque hay que hablar que no todas son malas. Hay EPS que son muy buenas y tienen una excelente calificación por parte de los usuarios. ¿Por qué ellas sí funcionan y las otras no? Les digo, entonces, ¿el problema es del sistema o es el problema de la vigilancia para exigirle a las EPS que funcionen y que no tengan otros intereses, excepto el único interés, que es la atención de los enfermos? Entonces, no hay ningún otro interés. El interés económico no debe ser el número uno, es la atención del paciente. Entonces, ahí yo creo que tenemos que armonizar. Yo he percibido por parte de... Ayer tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente de salud de ASEMI, que es el doctor Cardona, Fabián Cardona, una persona interesantísima, y tuve una larga conversación con él. Hay una gran disposición, ellos son conscientes que la razón de ser de las aseguradoras es la atención médica oportuna y de calidad para los pacientes, y son conscientes que hay cosas que no están marchando bien. Entonces yo creo que el momento presente está perfecto para que comencemos todos, porque esto no es echarle la culpa a A, B o C, ¿no? Yo creo que todos podemos contribuir para mejorar con lo que tenemos en un 50% la calidad de la atención de los pacientes. Estoy convencido de eso, es cuestión de voluntad.
Sí, como de actitud. Es que la frecuencia del cáncer en Colombia sería en mujeres: primero mama, segundo cuello uterino y tercero tiroides.
Según del Globocan del 2018 sale mama, tiroides, tercero cervix.
Ah, ya, okay. ¿Y hombre sería próstata, piel y colon y recto?
La piel no lo mencionamos en estas estadísticas porque como realmente no tiene una mortalidad, entonces todas estas estadísticas ponen al final, excepto cáncer de piel, porque no entran en la estadística. Así que en hombres son próstata, colorrecto, estómago y está apareciendo pulmón.
Bueno, y lo que concierne a nosotros los hombres que nos mandan a hacer el antígeno prostático cada 6 meses, cada año, ¿eso no ha mejorado el pronóstico?
No, y eso es un tema que obviamente está sometido a mucha controversia. A veces se señala, no sin buenas razones, que a veces este screening, este tamizaje con el antígeno prostático específico ha llevado a un sobretratamiento, a comenzar a gastar recursos económicos que finalmente no demuestran que haya habido una mejoría en la mortalidad. Yo creo que esto es un tema importante, que, como le digo, hay en Europa hay mucha controversia al respecto. Los Estados Unidos también, aquí todavía no hemos sido muy muy activos en cuestionar si eso está bien o no, pero pues al menos sabemos que es lo que al menos se recomienda, que después de los 50 años hacerse un antígeno prostático específico al año, ir a que el urólogo le evalúe la próstata con el examen digital, y si hay alguna sospecha pues proceder a hacer las investigaciones del caso. Que eso haya modificado de manera importante la historia natural del cáncer de próstata está cuestionado, pero en aras de no desinformar, para no comenzar a confundir a los oyentes, yo les diría, sí, cáncer de próstata, consulten al urólogo después de los 50, una vez al año, él verá si les pide el antígeno o no, les hace el examen digital, que eso no duele, ni mucho menos, y que es la manera que hoy en día tenemos para diagnosticar tempranamente el cáncer de próstata.
No, y los pacientes ya aceptan más el examen digital, porque antes había muchísimo rechazo a eso.
Sí, pero era un rechazo medio tonto, ¿no?
Porque sí, era una cantidad de imaginarios tontos, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Una cosa tonta. Una cosa importante es el número de oncólogos y el número de centros para el tratamiento de cáncer en Colombia. Y parece que la mayoría de los centros oncológicos en Colombia son privados, de que eso también disminuye mucho la posibilidad del acceso a la población de menos recursos al diagnóstico oportuno y al tratamiento del cáncer.
Sí, eso que usted menciona, Enrique, es cierto. Creo que, si mal no recuerdo la cifra, el 90% de los centros de oncología en el país están en manos privadas. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no voy a entrar a criticarlo. Quisiera que el sector público tuviera de pronto una mayor participación en eso. Pero si el privado lo está haciendo bien, bendito, perfecto. Yo no me voy a poner a pelear si lo hacen bien. Y si el criterio de atención sigue siendo la atención de calidad y no una cuestión de ganancia económica. Yo tengo que decirlo públicamente. Yo creo que esta ley, que ha sido tan criticada, yo creo que una de las cosas que yo veo como buenas es que eso ha permitido que hoy en día haya en todas las ciudades capitales, o en casi todas las ciudades capitales de los departamentos de Colombia, haya uno o más de un centro de oncología con buenos especialistas. Usted va a Montería y usted encuentra una muy buena clínica dedicada al cáncer con muy buenos profesionales. Usted va a Valledupar y usted encuentra unidades de oncología de altísimo nivel con personal médico entrenado para esto, y así te podría mencionar Santa Marta, Barranquilla, obviamente ni mencionar Cali y Medellín y Bucaramanga, Pasto, en las grandes capitales, en Neiva hay centros de oncología que hacen su trabajo, yo diría que muy bien. Antes, hace 30 años, si usted vivía en San Juan de Pasto y le daba cáncer, tenía que ir hasta Cali. Si usted vivía en Villavo, tenía que venirse para Bogotá. Y así, hoy en día no hay que someterse a estos viajes, sino no, a usted lo pueden atender en todas las capitales de los departamentos con la seguridad que la gran mayoría tiene equipos de punta, de tecnología de punta, y con personal humano muy bien entrenado, no solamente médicos, sino patólogos, enfermeras, oncólogas, psicólogas, gente entrenada en cuidados paliativos. Pero debo reconocer, y creo que tú ya lo mencionabas, que hay un déficit de oncólogos, y eso es cierto. y la gran mayoría de los oncólogos se quedan en las grandes capitales. Entonces, en eso, sí, hay un déficit de oncólogos, se están formando cada vez más, ya hay programas de posgrado en Bogotá, en varios sitios en Bogotá, en Cali, en Medellín, en fin. Poco a poco se está formando el personal que requiere el país para poderle brindar una atención oportuna a los pacientes.
Parece que hay solamente 250 oncólogos en Colombia y que cada oncólogo tendría que ver más o menos 360 casos nuevos por año. Es decir, que eso es una cosa muy difícil de hacer.
Sí, correcto, sí. Yo creo que en eso tenemos que pararle bolas. Han llegado varios colegas colombianos que han sido entrenados en otros países, España, Argentina, Brasil, México, algunos de Estados Unidos. Yo creo que y eso ayuda a que obviamente el nivel de la oncología en el país, se lo digo con conocimiento de todos ellos, es muy bueno, y creo que tenemos personal preparado para lo digo sin ninguna prepotencia. Los oncólogos en Colombia están muy bien entrenados, son muy profesionales y muy éticos, y yo no tengo dudas acerca de la manera en que están ejerciendo la oncología.
Yo tengo aquí una estadística de la Sociedad Española de Oncología Médica que dice que debe tener un oncólogo 158 casos nuevos para ser realmente eficiente. Pero la mayoría de los países eso no se llenan esos requisitos. En el Perú es mucho más alto, son 331 pacientes nuevos, en Argentina 287, en Brasil 170, que es mucho mejor, y en Uruguay 108. Es decir, que la mayoría de los pacientes de los países no cumplen ese requisito de las recomendaciones internacionales.
Eso es cierto, y obviamente pues ahí hay otras, llamémoslo, explicaciones o razones. Obviamente, la parte económica, entrenar a un oncólogo es un entrenamiento que es largo. O sea, usted para ser oncólogo tiene que haber hecho obviamente primero 6 años de medicina, luego internado, luego rural, luego 3 años de medicina interna y luego 3 años más de oncología. Estás hablando de muchos años dedicados al estudio, y no son especialidades que se entrenen en un año, ¿no? Mínimo 3 años, aparte de tener ya una especialidad como la medicina interna. Entonces, al final estás hablando de 6 años de posgrado. Sí. Entonces, obviamente eso es costoso, no es fácil que la gente pueda darse la pela de sacar un préstamo para poder vivir durante 6 años sin ganar dinero. Todo eso son, llamemos, las circunstancias que en nuestro país hacen un poco difícil la formación de este personal médico.
Bueno, yo quiero contarles a los oyentes, y no sé si usted, doctor Castro, está informado, la Universidad Nacional abrió hace 2 años un doctorado en oncología.
Es muy cierto, y creo que está por salir la primera promoción. Creo que conozco a algunos de los que lo están tomando. Este es un doctorado muy bien organizado. Creo que no está orientado hacia la asistencia, hacia la clínica, sino
es más investigación.
Investigación, es correcto, exactamente.
Es más investigación.
Exactamente. Pero me parece excelente, porque esto de la investigación en el país está cojo, tú bien lo sabes, está cojo, y yo creo que la Universidad Nacional haya abierto el primer programa de doctorado en oncología va a ayudar, sin lugar a dudas, a mejorar ese panorama de poca investigación en esta área.
No, y tienen acceso, primero, por profesionales de la salud, por supuesto, también profesionales de las ciencias humanas y científicos básicos, también químicos, físicos, sí, todas estas cosas.
Entiendo que así es, y como le digo, tengo algunos amigos que lo están tomando, y lo que me han comentado es que el programa está muy, muy bueno.
Bueno, doctor Castro, ¿cuál sería, ya para terminar, porque la radio nos acusa mucho los tiempos, de este tema, cuáles serían las conclusiones de estos?
Bueno, yo creo que tenemos que estar haciendo la reflexión de lo que está pasando con el cáncer, que los tratamientos son desafortunadamente muy costosos, que el sistema de salud de Colombia probablemente va a tener que mirar qué políticas tomar para tratar de no quebrarse por los tratamientos que no son curativos, sino que ayudan a vivir más, y yo no estoy en contra de eso, sino que, hombre, ¿qué podemos hacer? ¿A qué negociaciones podemos llegar con las empresas que producen estas moléculas que indudablemente están logrando cosas que antes no lográbamos, para llegar a unos acuerdos mínimos de poderle brindar a la población colombiana, a toda, porque es que a veces uno mira las estadísticas y uno dice, la droga de alto costo usualmente está siendo consumida por los estratos 4, 5 y 6, pero los estratos 1, 2 y 3, nada. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, y yo como oncólogo digo, yo quiero que todos los colombianos estemos en la cama.
Y además tenemos que decirle a la población que cáncer no es igual a muerte.
Por supuesto, el cáncer no es lo mismo que la muerte. Es más, yo creo que cuando, si uno pasa por la experiencia del cáncer, uno aprende a vivir.
Claro, por supuesto. Bueno, doctor Castro, mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de la UN Radio. Esperamos tenerlo de nuevo.
Muy amable por ayudarnos en estas campañas y con el convencimiento, Enrique, que si todos metemos el hombro, las cosas mejoran.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Castro. Estamos con el doctor Carlos Castro, que es un hematólogo, oncólogo y director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Así terminamos nuestro programa de hoy dedicado al cáncer. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Álvaro Bulla y quien les habló, Enrique Ardila. Pueden enviarnos nuestras sugerencias al correo diagnóstico @unal.edu.co. Continúen la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.